Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal. El podcast de Javier de Aedo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Nominal del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica. En esta oportunidad vamos a entrevistar a una colega, una economista muy destacada en nuestro medio, con una larga trayectoria en las finanzas. Sus distintos trabajos han estado en general orientados a las finanzas y hoy día integra la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que tiene a su cargo la producción de las bases de lo que va a ser el proyecto de ley de reforma previsional. Me refiero a la economista Ana Inés Servino. Ana Inés, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, Javier, por la invitación.
Bueno, vamos a comenzar, como siempre, con una breve biografía de la invitada. Ella es economista, graduada en la Universidad de la República. Cuando tú empezaste a estudiar, como yo, no había otra universidad que diera economía, ¿no?
Cuando yo comencé la facultad, en realidad comencé con estudiando la carrera de contador público y la verdad es que no sé si había otras opciones, no me animo a afirmarlo, pero bueno, siempre el objetivo era entrar a la Universidad de la República y bueno, y después del segundo año fue que decidí tomar la orientación de economía, pero la verdad es que no sé la respuesta.
Y después tuviste un máster en Business Administration por la Universidad de Montevideo y el nivel 2 del CFA. ¿Has dado clases? ¿Has sido docente? ¿Seguís siendo?
No, sí, he dado clase, no sigo siendo docente. Siempre me... El bichito de dar clase era algo que siempre me lo tenía dentro y la realidad fue que iba a comenzar a dar clases en la Universidad de la República, en la materia de descriptiva, era economía descriptiva, que fue una materia que me gustó mucho porque, bueno, justamente tiene mucho de finanzas. Y justo en ese momento fue cuando cambié de trabajo a República FAP y a la vez vino el embarazo de mi primer hijo. Entonces se me complicó y tuve que renunciar antes de empezar. Pero la verdad que estaba muy entusiasmada con hacerlo. Y luego de eso, cuando ya tenía un poquito más de estabilidad laboral y también familiar, di clases en la UEM, en la carrera de contador público. Y bueno, es una materia llamada Banca y Bolsa. Ahí estuve 2 años dando clases en esa carrera de grado, dando la parte de mercado capitales y bolsa de valores. Y luego dejé, porque bueno, no, me resultaba muy, muy, muy difícil compatibilizarlo con el trabajo. Y unos años después comencé a dar clases de finanzas en el certificado de finanzas, también de la UEM, que es la preparación, un poco como la preparación para el CFA. Ajá. Y es una certificación que exige el Banco Central para la venta de productos financieros. Bueno, entonces en eso di un tiempo también con Stephanie Shellman, uh-huh, liderándolo. Y bueno, al final también aborté por ganar un poquito más de calidad de vida, sobre todo fines de semana, etcétera, que es lo que te insuma a veces la docencia.
Durante 10 años, tú mencionabas a República FAP, fuiste gerente de inversiones allí, luego fuiste gerente financiera de Pronto y tras la venta de esta compañía fuiste cogerente general y gerente de tesorería de Scotiabank. Actualmente es directora y fue cofundadora junto a Martín Guerra, un conocido emprendedor uruguayo, y Fernando Balone de InCapital, un family office especializado en private equity creado en 2013 y del cual te voy a preguntar en unos minutos. Has tenido desde siempre una intensa actividad profesional. ¿Cómo la has podido compatibilizar con la vida familiar?
Bueno, sí, realmente no es fácil para una mujer. O sea, acá el tema género lo tengo bien vivido a flor de piel. Como, bueno, madre de 3 hijos y, bueno, esposa también. Gracias a Dios tengo un compañero que me ayuda muchísimo, tocayo tuyo. Sí, sí. Y siempre me ayudó muchísimo en la parte de bueno, ocuparse de las obligaciones con los niños. Y bueno, no es fácil, sobre todo porque siempre mis trabajos fueron todos muy demandantes en tema de siempre, obviamente, es ya cuando uno tiene nivel gerencial son trabajos sin horario, digamos, o sea, hay que meter y meter. Y bueno, se puede, lo único que puedo decir es que se puede, tiene costos en tiempo, sobre todo uno se posterga, pero la verdad es que es una etapa, obviamente tuve 3 hijos, si hubiera tenido más quizás hubiera sido un poquito más larga, pero como fueron bastante seguidos, es una etapa en la cual uno se posterga mucho y luego ya puede recuperar y bueno, ponerse al día y bueno, y eso es lo que hace como 5 años que ya el menor de mis hijos ya era adolescente, pude retomar algunos pendientes personales.
Está bien. ¿Referentes? ¿Profesores? ¿Colegas? ¿Autores?
Mira, a ver, como referentes de profesores, bueno, Ariel Dabrié, que fue el que me hizo picó el bichito de la economía.
Como estudiante de contador, lo tuviste.
En realidad,
porque claro, era parte del ciclo básico.
Era parte del ciclo básico, pero yo ya vi que lo mío no era la contabilidad. Cuando miré el programa, porque uno antes entraba mucho más sin pensar a las carreras, sin analizarlas, y cuando en segundo miro el programa para arriba de contador y vi que era contabilidad, derecho.
Y administración, organización de empresas, todas esas cosas.
Y yo dije, esto no es lo mío, y me apasionaba la economía, siempre me gustó mucho la lógica, me gustó encontrarle el porqué de las cosas y también proyectar para adelante. Y bueno, vi que lo mío no era por el lado del contador, tuve que abandonar a mis compañeras y amigas con las que había entrado a la facultad, que siempre tiene un costo uh-huh. Hacerlo, y uno tiene que tener cierta madurez también para hacerlo y que no te lleve la ola para donde van tus amigos. Y bueno, me separé de las mujeres y me quedé con los varones, que eran los que seguían economía. Obviamente había varones que iban para contador, pero los que iban para economía eran todos varones, los conocidos míos, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí me encontré con Jorge Caumont, que ya sí, ahí era
en tercero. Microeconomía,
sí. Está. Con microeconomía dije, esto es lo mío, me fascinó. Aparte la daba una forma muy muy gringa, porque bueno, él venía de estudiar, venía, ¿no? Ya hacía tiempo que estaba acá, ¿no? Pero te traía los libritos de Chicago. Y realmente me marcó mucho también.
Sí, yo comparto contigo, son dos materias decisivas para saber qué te gusta lo que estás haciendo.
Sí. Y bueno, y básicamente, digo, pongamos que esos serían un poco los referentes, como profesores, y luego, obviamente, referentes ya de profesionales. Y bueno, ahí en República FAP fue mi gran, digamos que fue donde yo afiancé mi carrera en finanzas, o sea, yo antes de entrar a República FAP estuve 3 años siendo periodista en el diario El Observador, que era un proyecto incipiente, nuevo en
muy
ese
reciente,
momento.
Sí,
reciente,
sí.
Pero un proyecto grande, no era incipiente. Y ahí comencé como periodista en el sector mercados y empresas, y la verdad es que nunca pensé que yo iba a servir para el periodismo, pero era el trabajo que conseguí en ese momento y nunca me arrepentí. Creo que fue una gran escuela y ahí tengo que agradecer a Roberto Polié, que confió en mí cuando me propuso el trabajo, a pesar de tener 0 experiencia, que qué difícil que es contratar a alguien con un inútil sin experiencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí yo quería perfilarme para las finanzas y entonces algo que siempre recomiendo a mis sobrinos y hijos de amigos que me consultan, qué importante que es ir haciendo ir diseñando un poco su carrera, ir haciendo la estrategia de su desarrollo profesional. Y yo me di cuenta que para cambiar mi perfil a finanzas tenía que hacer alguna capacitación adicional y bueno, y por eso es que decidí hacer el MBA, porque bueno, en ese momento entendí que era la mejor preparación que había para cambiar mi perfil. Y efectivamente, luego de terminar el MBA, logré el trabajo en República FAP, entrando de vuelta con poca experiencia en finanzas, pero con bastante preparación. Y bueno, ahí tengo que reconocer a Luis Viana, que también creyó en mí. Y cuando al año y medio de estar en República FAP, yo ya era responsable del Departamento de Estudios, y resulta que el gerente de inversiones se fue a estudiar afuera, que era Marcelo Poliak, que es un economista, y ahí me ofrecieron la gerencia de inversiones. O sea, yo la verdad que digo súper agradecida porque esa fue mi gran escuela en materia de finanzas, donde pude seguir formándome y donde aprendí realmente muchísimo de mi experiencia profesional la adquirí ahí.
En la última campaña electoral participaste en política desde el lado técnico. Fue la primera vez que lo hiciste, según recuerdo. ¿Qué te dejó esa experiencia?
Bueno, la verdad que nunca, a ver, la política y yo siempre siempre estaban como en las antípodas, o sea, no creo que no tengo la cintura que se necesita para estar en política, pero bueno, desde un punto de vista del lado técnico, me pareció que era, o sea, era algo que me atraía como una forma también de devolverle un poco al país lo que el país, digo, me ha dado, mi formación basada en la Universidad de la República y en todas las oportunidades que me ha dado el país. Y si bien me habían ofrecido antes, yo no tenía tiempo porque, bueno, trabajaba muchísimo y tenía mis hijos chicos y no quería sacarles más tiempo del estrictamente necesario para mi desarrollo profesional y para abastecer
el sustento.
Y cuando me ofrecen de Ciudadanos, que ahí fue Aldo Lema el que me ofreció, que estaba ahí estaba cerca de Ernesto Talvi y estaban buscando profesionales técnicos para formar los equipos y me llamaron para la parte de seguridad social. O sea, por mi experiencia en República claro. FAP, veían interesante eso y la verdad que a mí me encantaba poder justamente parte de lo que República FAP me había dado a mí, bueno, poder devolverlo para tratar de hacer propuestas para mejorar el sistema previsional era algo que me apasionaba muchísimo.
Ya mencionaste tu primera experiencia laboral como periodista económica y debo decirle a nuestros oyentes que en eso coincidimos. También fue en mi caso una primera experiencia laboral, invitado por Jorge Caumont, a quien tú mencionabas para búsqueda en aquel momento, hablo de fines del 83, y creo que coincidimos en que, seguramente muchos estudiantes nos están escuchando, en recomendarles que como un primer paso interesante lo del periodismo económico, ¿verdad?
Sin duda. La verdad que es una gran escuela donde uno aprende de muchas habilidades, o sea, adquiere muchas habilidades porque... por supuesto que periodísticas, a animarse a escribir, pero también encarar entrevistas y también tener personal a cargo, como fue en mi caso, porque terminé siendo editora de la sección Mercados y Empresas y bueno, tenía un equipo a cargo y ser responsable por ello. O sea que a mí me parece que es una espectacular primera entrada y que muchas veces se puede seguir combinando, ¿no? Sí, sí. O sea, uno lo puede quizás no terminar siendo periodista que como opción está muy buena, pero bueno, quizás no sea la profesión para todos, pero sí se puede quedar uno con las columnas, exacto, eso como tenés tú,
exacto,
que no es mi caso, me gusta escribir, pero bueno, no tengo algo, una regular, y está muy bueno porque es algo que permanece.
Exactamente. Bueno, tú ya mencionaste tu etapa en República FAP y después aparece otro de tus referentes en el ámbito empresarial, que es Martín Guerra. Él es el que te lleva a Pronto.
Sí, efectivamente. Yo hacía 10 años que estaba en República FAP y a veces uno, no sé, yo como que cada 10 años como que hago un...
¿Cuándo toca de nuevo?
Está por tocar. No, hago como un salto, un cambio a veces de perfil y en esa oportunidad me visitó y me presentó el proyecto de Pronto, que en ese momento estaba siendo invertido por el fondo Advent International, sí, que es un fondo muy grande de private equity, que estaba entrando en la compañía y tenían un plan de crecimiento, de multiplicación de la compañía muy ambicioso, el cual implicaba una fuerte apuesta al financiamiento a través del mercado de capitales, y él veía esa beta, o sea, esa experiencia mía en el mercado de capitales, si bien obviamente yo en República FAP estaba del otro lado del mostrador, ¿no? Porque uh-huh, era la que recibía con el equipo de inversiones espectacular que tenía República FAP y que ha mantenido por mucho tiempo. recibíamos las propuestas y bueno, ahora me iba a tocar estar del otro lado del mostrador, pidiendo, presentando las AFAP, las propuestas de la propuesta de financiamiento de pronto. Y bueno, y así fue que decidí dar ese cambio de perfil, del cual, bueno, estoy muy contenta de haberlo hecho porque creo que está bueno tomar desafíos, salir de la zona de confort, también dar oportunidad a otros, porque cuando yo salí, Martín Larzábal quedó como gerente de inversiones y bien ganado que se tenía el puesto él también. Y bueno, y realmente con Martín inicié ese camino con Martín desde entonces, logramos multiplicar por 10 la compañía. O sea, al cabo de 3 años y medio, 4, pronto se vendió al grupo Scotiabank, y bueno, y la verdad que fue una inversión muy exitosa para Advent y bueno, y para Martín Garra, que era socio fundador de pronto también.
Y también con Martín fueron a Scotiabank por un tiempo, y después crearon juntos con Valone también InCapital hace unos 8 años. Quiero que le cuentes a nuestros oyentes qué es InCapital, qué es una family office, qué hace, didácticamente para nuestros estudiantes.
Sí, cómo no. Bueno, InCapital, bueno, como tú decís, después de la venta de pronto a Scotiabank, bueno, yo pasé para el banco, Martín pasó a ser country head de Scotiabank en Uruguay y director del banco, y Fernando Valone, que es el otro socio de InCapital, quedó como co-gerente general de pronto. Martín había sido gerente general hasta antes de la venta. Y luego de un tiempo en Scotiabank, bueno, nos pareció de que el mundo corporativo ya era para nosotros, y Martín, que es un emprendedor serial, como digo yo, y que es una persona que tiene una visión, siempre una visión a largo plazo, y muy, muy agresivo para plantearse los objetivos, y bueno, un poco soñador también, que es lo que lo transforma en un emprendedor también. Uh-huh. Básicamente él nos invitó a Fernando y a mí a fundar InCapital, a acompañarlo en ese proyecto que tenía, y bueno, decidí dar ese paso, salir de una corporación, excelente corporación, una multinacional, con mucha proyección. Recuerdo que mi mamá en ese momento me dijo: Ana, ¿vos estás segura de lo que estás haciendo? ¿Qué pasa si te llevas mal con Martín? Y le digo: bueno, mamá, realmente estoy segura de lo que estoy haciendo, sí. Y bueno, son pasos en la vida que uno toma. Obviamente todos tienen riesgos, son caminos que se abren. Y bueno, no, obviamente, como ven, digo, 8 años, o sea que no estoy arrepentida, estoy muy contenta, y bueno, creo que fue una apuesta muy buena, en la cual también salí un poquito de lo que es la relación de dependencia, ¿no? Que obviamente que te daba seguridad, y bueno, la posibilidad de eventualmente uno jubilarse en una empresa, pero bueno, fui
sí, por el camino tradicional.
Claro, sí. Salí del camino tradicional y bueno, y así que acá estamos con muchísimos desafíos. ¿Qué es InCapital? Bueno, InCapital es nosotros lo definimos como un family office. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente lo que hacemos son inversiones básicamente de private equity. O sea, private equity es comprar compañías. A diferencia de lo que puede ser un venture capital o un seed capital, lo que se hace cuando uno hace private equity es que invierte en compañías en una porción importante, o sea, básicamente mayoritaria, o por lo menos un 30%, un mínimo, y gestiona las compañías, o sea, participa en la gestión. A diferencia quizás de un venture capital o algo más pasivo, en el cual uno apuesta unas semillitas, uh-huh, de capital, uh-huh, y ahí queda. Y por eso es InCapital, porque le decimos, uh-huh, in de inteligente y capital de capital. Uh-huh. O sea, capital inteligente en el sentido de que nos involucramos. Uh-huh. Algunas family office hacen fundraising, o sea, al estilo de un fondo, uh-huh, en el cual buscan inversores para sus proyectos. Nosotros no hacemos eso, uh-huh, invertimos digamos que el patrimonio personal de los socios, y eventualmente invitamos a algunos inversores para proyectos en los cuales entendemos que son socios estratégicos. Ajá. O sea, que ellos aportan también su know-how y su expertise. Pero no estamos buscando...
inversores financieros.
Inversiones financieras. No hacemos deuda, porque muchas veces nos vienen a buscar de que quieren financiar con deuda alguna empresa, algún proyecto. No lo hacemos, solamente en capital. Y lo hacemos de dos maneras. Una manera es asociados con otros fondos de private equity. Básicamente tenemos una alianza muy fuerte con Lindsor Capital, que es un fondo de private equity muy grande, que son básicamente ex JP Morgan argentinos y chilenos. Entonces los acompañamos a ellos en sus inversiones en Uruguay. Uh-huh. Entonces ellos son socios, son inversores de PharmaShop, Pagnific. La última en Uruguay fue CC. Uh-huh. Y entonces los acompañamos y somos como su pata local en Uruguay. Y ahí, bueno, Martín sobre todo participa en los directorios de las compañías, de estas compañías. Y bueno, y les da como la pata local y la localía, digamos, que tan importante es a la hora de hacer negocios. Y esa es una forma. Y otra forma es hacerlo directamente nosotros. Y aquí también tenemos como dos formas. O sea, una es crear las empresas desde cero. Uh-huh. Y eso es algo que, dada las características de Martín, se ha dado bastante frecuente. Vemos una oportunidad, él ve una oportunidad de hacer algo en algún mercado. Y bueno, hemos formado empresas desde cero ahí en lo que es medios de pago y lo que es consumer finance, o sea, préstamos al consumo, préstamos personales. Tenemos dos iniciativas que son startups de InCapital, que eso es algo que nos hemos enfocado en los últimos 3 años, hemos estado bastante abocados a eso. Y la otra forma sí es adquiriendo empresas. También fundamos con otras personas una empresa de pharma, que son representaciones de multinacionales, todo lo que es pharma. Y eso también lo hicimos desde cero en conjunto con estos socios, 50 y 50. O sea, ellos aportan también su know-how porque son muy conocedores, son ex Clausen, entonces son gente de la industria. Y nosotros aportamos nuestro conocimiento en materia de lo que es gestión de empresas y uh-huh. qué sé yo. Y la otra forma es ya la inversión en private equity a través de tipo un M&A, o sea, adquiriendo empresas. Y bueno, de esos hemos tenido algunas inversiones. Hemos adquirido, por ejemplo, Wes, que era una empresa postal, uh-huh. claro. Lo que buscamos son empresas que tienen alto potencial de crecimiento, o sea, empresas que creemos que están para dar un salto. A veces los socios fundadores no están para dar ese siguiente paso, a veces no hay sucesión y hay que buscar un continuador de esas empresas. Y entonces hacemos inversiones que, como decía, mínimo un 30% más o menos, y nos involucramos, nos diseñamos una estrategia para esa compañía, diseñamos un modelo de gobierno y hacemos el plan estratégico y bueno, tratamos de plasmar, de concretar esa estrategia y eventualmente en un plazo de 5 a 8 años hacer un exit de la compañía.
Perfecto. En la introducción, en tu presentación, yo hablaba de que integrás la Comisión de Reforma de la Seguridad Social. Esos 9 talentos que están diseñando la propuesta. Estamos, ojalá, entonces, ante una nueva reforma, 25 años después de la anterior, que dio origen casualmente al sistema con 2 pilares, el tradicional de la seguridad social pública y el pie de las administradoras privadas. Primero, ¿cuál fue el balance de aquella reforma? Uh-huh. Breve, para dar pie a lo que puede pasar ahora.
Bueno, a ver, aquella reforma trajo... La principal innovación de la reforma fue la creación del segundo pilar, o sea, el pilar de capitalización individual, que creo que fue muy exitoso. Creo que fue muy exitosa la reforma de hacer un sistema con multipilar, o sea, con manteniendo el pilar de reparto y el pilar de capitalización y creando el de capitalización. Creo que yo entiendo que ha sido muy bueno y cuando uno mira las recomendaciones de la OIT, o las recomendaciones de la OCDE hoy en día siguen siendo hacia sistemas multipilares, en donde se agrega un pilar de ahorro voluntario, al pilar de capitalización individual, que es con el ahorro obligatorio, se agrega un pilar de ahorro voluntario, que nosotros lo tenemos desde entonces, pero no ha funcionado.
No ha funcionado, claro.
O sea. Bueno, o sea que uno ve que lo que Uruguay hizo es lo que hoy todavía se sigue recomendando. Que eso es muy bueno porque algunos países fueron por una reforma un poquito más agresiva que la nuestra y fueron un sistema de un solo pilar de capitalización individual.
Y alguno volvió para atrás.
Y eso ha traído problemas. Sí, sí. No es fácil solamente con ese pilar, uh-huh. Porque hay sectores que no, por baja densidad de cotización, o sea, tienen aportes irregulares y no llegan a acumular un saldo que les permita financiar luego su vejez. Y entonces creo que la reforma fue el cimiento, fue muy buena la reforma del 96 y fue el cimiento para esta nueva reforma, que los sistemas de seguridad social son sistemas vivos que hay que estarle haciendo ajustes permanentemente. Sí, sí. Son sistemas con mucho costo político porque casi nunca las reformas son políticamente
bienvenidas.
Positivas.
Sí, 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 sí.
Entonces, hay que tratar de hacerlo lo más... hay que tratar de hacer que sean automáticas, o sea, que los ajustes sean lo más automático posible para evitar que sean los políticos que tengan que tomar esas decisiones que son tan costosas.
Exacto.
Entonces se posponen y
exacto.
Ahí es cuando se arma un poquito de problema.
Claro, no en vano pasó una generación, 25 años desde la reforma anterior, y es evidente que se imponía ya de hace unos cuantos años, porque hubo además algunos goles en contra, ¿no? La ley de flexibilización del 2008 y alguna otra cosita que aceleró los tiempos del deterioro financiero del sistema previsional.
Sí, a ver, en parte, o sea, hubo algunas, digamos que algunos ajustes que se hicieron en el 2008, sí. No todos fueron quizás en el sentido contrario, pero digo, algunos eran necesarios. A veces yo veo que Uruguay es un país que cada vez, cuando uno mira la realidad de otros países latinoamericanos, realmente nos damos cuenta qué importante que es el consenso social que tenemos.
Sí.
Y está bueno no perderlo. Uh-huh. O sea, la famosa grieta que vemos en otros países, creo que en Uruguay es nada.
En comparación con otros países es nada.
Es nada.
Sí, sí.
Y
aunque aquí nos preocupa.
A nosotros lo vemos grande, pero sí. Realmente es una canaleta, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo creo que sí, como decía, ¿no? O sea, había que hacer reformas porque, por ejemplo, la ley, la edad de jubilación de 60 años mínima no se reformaba desde hace 100 años.
Una locura.
O sea, hace 100 años que la expectativa de vida era 20 años menos que ahora. Uh-huh. Y teníamos la misma edad de jubilación que ahora. Entonces, mínima, ¿no? Y bueno, y obviamente cuando se le pregunta a la gente si hay que subir la edad de jubilación, todo el mundo, o sea, el 70% de la población dice que no. Ahora tenemos una encuesta que dice el 60% dice que no hay que subirla. Logramos sensibilizar un poquito. Pero cuando le preguntas a la gente cuál es la edad mínima de jubilación, la mayoría te dice 65. O sea, no saben que es 60.
Bueno, en los
entonces,
hechos
en
es 63-64.
En los hechos es 63-64, sí. Pero hay gente que está esperando que lleguen los 60 para jubilarse.
Sí, sí.
Eso es una realidad.
Es una realidad, sí.
Pero cuando se le pregunta a la mayoría de la población, la gente cree que es 65. El número que más sale es 65. O sea que a veces, claro, si a uno le preguntan qué te gusta más, ¿no? Como decían antes, ¿no? Rico...
Rico y sano que pobre y enfermo.
Claro, sí. Y bueno, sí, obvio. No me suba la de jubilación, obvio. Pero pero en realidad no es tan grave la propuesta que se está haciendo, como tú decís que la edad promedio efectiva es de 62 años y medio, 63.
Sí, 63, sí, sí. ¿Cuáles son los principales problemas del sistema actual? Y yo tengo una pregunta dedicada, es decir, ¿se atacará esta vez la disparidad de regímenes previsionales que en la reforma de hace 25 años no se tocó?
Y bueno, esa es una de las principales propuestas que tomamos como desafío. O sea, es uno de los principales desafíos y una de las principales propuestas, que es justamente homogeneizar todo lo que son los parámetros, tratar de homogeneizarlos lo más posible entre todos los subsistemas, las cajas paraestatales y los sistemas de los servicios policial y militar.
Sí.
con los del BPS. Tratar de que todos converjan a los mismos parámetros en todo lo que es la parte de reparto y paramétrica. Y lo otro que es muy importante que estamos proponiendo, pero hay que ver qué termina saliendo, obviamente, porque esto pasa a, luego de que estén plasmadas las propuestas, pasa al, al Poder Legislativo a que se apruebe el proyecto de ley, que es incorporar el régimen de capitalización individual para todos los subsistemas. O sea que todos los nuevos trabajadores que entren a cualquiera de las cajas o a los servicios policial y militar tengan la posibilidad de ahorrar en una FAP, como tienen hoy los trabajadores de las cajas que están amparadas bajo el BPS. Y eso creo que es algo muy importante porque, como decía, lo recomienda la OIT, lo recomienda la OCDE, y vemos que es muy bueno. Yo creo que son muy buenos los incentivos que trae para el trabajador el saber que tiene su cuenta de ahorro individual y poner ese ahorro que se va que se va acumulando en su cuenta de ahorro individual, ponerlo a trabajar en la economía, en generar nuevos proyectos, o sea, y fomentar la inversión. O sea que creo que es muy bueno desde ese punto de vista. Ojalá salga la propuesta en esa materia.
Tú sos una mujer que está metida en el ámbito de los negocios, de las finanzas, quedó en evidencia en esta entrevista con un montón de alusiones que hiciste a empresas, a inversiones, a inversores. ¿Cómo estás viendo el ambiente de negocios en Uruguay? ¿Qué cosas te gustaría que mejoraran en el ambiente de negocios?
Bueno, mira, a ver, lo que uno ve como más tangible dentro de lo que es el ambiente de negocios, son básicamente dos cosas, o sea, uno es el mercado laboral y las regulaciones sobre el mercado laboral, y lo otro es la burocracia, las trabas que uno se tiene que enfrentar para llevar adelante los negocios. Los dos creo que tienen mejoras, oportunidad de mejora, como se dice, como te escriben en el carnet del hijo, oportunidad de mejora. En la parte laboral, creo que Uruguay tiene una legislación laboral que está un poco, a mi modo de ver, antigua y que tiene que flexibilizarse, o sea, el mundo va hacia eso. Y si no vamos hacia eso, o sea, a ver, o se ajusta por precio o se ajusta por cantidad. Si no tenemos una fuerza laboral, digamos, productiva, eficiente, efectiva, y bueno, o los proyectos irán para otro lado, o los proyectos van a tratar de sustituir mano de obra por capital. Ya vemos lo que son los desarrollos de todo lo que es la inteligencia artificial, los porteros ya. O sea, es un solo portero que atiende 10 edificios. No hay vuelta. Y la parte de burocracia creo que también hay mucho, pero justo Ceres, contesté una encuesta para Ceres hace 2 semanas sobre justamente cuáles eran las principales trabas que nosotros veíamos en los diferentes negocios en los que estamos, y hay mucha regulación en Uruguay. En la parte del Ministerio de Salud Pública nosotros nos enfrentamos con muchísima regulación, en la parte financiera muchísima regulación. Y obviamente que eso te hace perder productividad, efectividad y atractividad para los negocios. Creo que Uruguay tiene para mejorar en eso. Y respecto de lo que te decía del mercado laboral o de la fuerza, la mano de obra, creo que eso se basa, o sea, es importante flexibilizar, o sea, como yo decía, incorporar nuevas normativas en materia de regulación, pero también la formación. Creo que es importante trabajar sobre la formación del mercado laboral, del capital humano, y para eso hay que invertir en educación, o sea, no hay secretos. Nosotros cuando salimos a buscar talentos, realmente estamos buscando mucho talento en Argentina. Uh-huh. O sea, en Argentina hay un capital humano excelente. Algunos estamos buscando contratación, por ejemplo, para desarrollo de software que sea totalmente remoto, o sea, trabajando desde allá. Pero también buscamos, hay personas que se quieren venir. Eso habla bien del Uruguay porque atrae por su calidad de vida y por su estabilidad y su regulación, su institucionalidad, diría yo, atrae personas que quieren venir a vivir. pero nosotros la verdad que los recibimos con los brazos abiertos porque es muy buen, es un capital humano muy preparado. O sea, ellos tienen una excelente formación y yo creo que Uruguay tiene que seguir mejorando la formación de su capital humano, porque creo que todavía nos falta un poco.
Una última pregunta que no quiero dejar de hacerla. Hay quienes están sosteniendo que vamos a una nueva supranacionalidad tributaria y que algunas ventajas que el Uruguay concede a los inversores, regímenes especiales de baja tributación, es cuestión de tiempo para que caduquen y no podamos seguir ofreciéndolos. ¿Qué, si eso ocurriera, qué cosas buenas podemos seguir ofreciendo para que esos inversores sigan viniendo? ¿Qué factor diferencial de nuestro país encontrás? Como decir, bueno, tengo que hacer un nuevo brochure para vender Uruguay, ya no puedo hablar de zonas francas, de la Comap, ¿qué muestro?
Y bueno, Uruguay, a ver, el Uruguay natural, yo creo que tenemos que seguir insistiendo sobre el Uruguay natural, sobre el Uruguay amigable con el medio ambiente, amigable con las personas, tolerante, inclusivo. Recibimos a los inmigrantes con los brazos abiertos, es bien claro. Somos un país pacífico, como decía.
Sin la grieta.
Sin grieta, que es y bueno, y somos un país con una institucionalidad que siempre, siempre nos rindió y creo que que nos rindió mucho en el pasado, digamos, uh-huh. Y yo creo que se están viendo momentos en los que nos va a rendir mucho en el futuro cuando uno mira un poco lee los diarios y las noticias de nuestros vecinos y realmente creo que en Uruguay eso va a volver a pagar de vuelta, es un activo importante y creo que básicamente eso
es intangible, es valioso.
Y lo demuestra la gente que se quiere venir a vivir al Uruguay, o sea, nosotros lo vemos con conocidos, principales de empresas enormes.
Sí, es notorio.
El principal de Nubank, que es una fintech muy grande brasilera, que se instala en Uruguay, vienen con sus familias y eso ya de por sí es dinamizador de inversiones, porque una vez que están acá, potencian sus inversiones en Uruguay. Entonces, yo creo que Uruguay tiene un excelente clima de negocios. Tiene deberes, como mencioné, uh-huh. Tiene deberes por hacer, pero creo que realmente estamos pasando por un momento muy bueno y que creo que nos puede durar bastante, unos cuantos años.
Muy bien, Ana. Bueno, muchas gracias. Uh-huh. Fue un placer tener esta entrevista uh-huh. contigo. La verdad que el propósito era ese, ir al área de las finanzas, que tú sos una persona que, por lo que nuestros oyentes habrán captado, ha estado toda su vida en distintas etapas. Y tomando riesgos, que eso también es una cosa buena, que las generaciones menores que las nuestras sin duda lo tienen más incorporado, que no sueñan con el trabajo de por vida que tu mamá quería que tú tuvieras, todas nuestras mamás en definitiva, de nuestras edades. Pero bueno, muchísimas gracias.
Por favor, bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima.
Cabe señalar entonces que para finalizar esta entrevista, que fue realizada el día jueves 28 de octubre de 2021 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay, y en aproximadamente 4 semanas nos vamos a reencontrar con el último podcast nominal de este primer año de vida de esta serie. Muchas gracias.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. La edición de sonido está a cargo de Pablo Gonet para el Centro Ignis y la producción a cargo de Adolfo Umpierres.